COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
10 columnas de tractores van a recorrer mañana las principales autovías y carreteras de la región de Murcia. 4 de ellas van a entrar en la capital, donde también habrá una concentración de agricultores que repartirán productos de la huerta entre los ciudadanos como protesta por la delicada situación que atraviesa su sector. Las movilizaciones, ya lo saben, han sido convocadas por las organizaciones agrarias COA, JUPA y ASAJA, y los recorridos han sido coordinados con la delegación del Gobierno para tratar de minimizar las molestias, aunque todo indica que mañana será un día para dejar el coche en casa. Las tractoradas van a partir sobre las 9 de la mañana de todas las comarcas agrarias. Los vehículos irán numerados y flanqueados por la Guardia Civil y su regreso a los puntos de origen está previsto a las 3 de la tarde. Lo peor, pueden imaginarse, se espera en la ciudad de Murcia. Se ha preparado un dispositivo policial de 150 agentes de policía local, protección civil y bomberos. La vicealcaldesa Rebeca Pérez ha hablado de los accesos a la capital que va a utilizar cada columna de tractores.
La que tiene el bajo Guadalentín llega hasta la salida de la UPAN en La Ñora, según lo previsto. La de la Vega Media llegará por Juan Carlos I, también a Plaza Circular y terminará en Juan 23. Y luego hay dos marchas que se prevén, que vienen de la zona del campo de Cartagena, llegarán por Ronda Sur, penetrarán en la ciudad de Murcia por Intendente Jorge Palacios y también por Teniente Flomesta hacia el plano de San Francisco.
La protesta ha tenido que modificar algunos itinerarios de los autobuses de la capital de la región. Se va a reforzar además el tranvía. En cuanto a los colegios, han tenido que suprimirse las salidas que había programadas para mañana dentro del Plan Educa para 300 escolares. Mercamurcia también ha registrado un aumento del abastecimiento con carácter preventivo, sobre todo el sector cárnico. La recogida de residuos esta noche se adelanta para que no haya ningún problema. Y en cuanto al dispositivo de limpieza, también mañana habrá barredoras de calzada e hidrolimpiadoras en la capital para adecentarlo todo después del paso de los tractores.
En la zona del Jardín Chino, que es donde hay previsto sobre las 12 del mediodía un reparto de productos agrícolas, pues también van a haber distintos operativos del Servicio de Limpieza Municipal para que cuando finalice tanto el reparto como la propia manifestación y su itinerario, pues la ciudad quede en perfecto estado de revista y pueda ser pues rápidamente vuelta a la normalidad por todos los servicios municipales.
Buenas tardes, soy Antonio Montoro, es tiempo de noticias de la región de Murcia en La Linterna. Más de 9.000 trabajadores y trabajadoras del Servicio de Limpieza de Edificios Públicos en la región podrían ir a la huelga en las próximas horas. Hay falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo y cerca de 200 personas se han concentrado hoy a las puertas del CES, donde sindicatos y patronal mantenían una nueva reunión. El principal punto de desacuerdo sigue siendo el tratamiento de la incapacidad laboral. Desde el sindicato UGT, Julia Mirete dice que la propuesta de la parte empresarial supone un perjuicio muy notable para salarios que ya de por sí son precarios.
Un trabajador de un hospital o un trabajador que tenga en su nómina un plus de tóxico penoso y peligroso, que es el 20% del salario base, con 30 días de baja, ahora mismo cobraría 1.387, esto sin antigüedad y con el prorrateo de las pagas. Si aceptamos lo que nos están proponiendo ellos, en una segunda baja, que es donde viene la penalización, dejaría de percibir 443 euros al mes. Entonces entendemos que estos son unos datos bastante importantes con el salario que nosotros tenemos tan precario.
Cuatro víctimas del incendio de las discotecas de Atalayas han declarado hoy ante la juez que investiga la tragedia en la que perdieron la vida 13 personas. Han sido un hombre y tres mujeres que se encontraban esa noche en la Fonda Milagros y que pudieron salvar sus vidas casi de milagro. Hoy comparecían en calidad de testigos, han confirmado que ese era un lugar que habitualmente frecuentaban, lo conocían, pero nadie les avisó de que allí había un incendio. El testimonio de uno de esos supervivientes, escuchamos a Edwin Efraín Montiel.
Estaba pasando súper bien, de un momento a otro pues se apaga la música, que ya me olía el olor, ya se ha quemado, entonces digo, oye, vámonos, que huele a quemado. No me hicieron caso, luego una amiga, sí que huele a quemado, vámonos. Y ya te encuentras con que se apaga la luz y vive un momento terrorífico, atravesar todo ese largo pasillo y poder conseguir la salida, porque encima tienes que llegar a los pasillos, bajar y encontrar la salida, te encuentras que no hay nadie, claro, te sientes olvidado, ¿sabes? O sea, si no llegas por ese punto alerta, ahí sí que llega un momento muy horrible.
Atentos a este caso, 6 familias van a ser desahuciadas el viernes en la calle Cruz en Aljucer. Después de ellas tendrán que abandonar sus casas otras 8 familias. Son todas vecinos de un mismo edificio que ha pasado a manos de la Sareb por la deuda contraída por el promotor. Una de las familias es la de Lorena, una mujer de 37 años que lleva viviendo 13 años en el edificio de alquiler. Tiene 4 hijos, 2 de ellos mellizos de 6 años, y hoy en COPE ha dicho que lo único que quieren es vivir dignamente y no tener que marcharse.
No puede ser que
viernes nos tienen a la calle así sin más, con lo puesto. Porque yo ahí en mi casa lo tengo todo, yo no he sacado nada, ¿vale? Tengo hijos, claro, tengo 4 y 3 de ellos menores. Tengo la mayor con 21, el segundo que tiene 8 y mellizas con 6 años. Una de ellas antes de verano está pendiente de una operación de un ojo. Tu vida ya de por sí, el día a día, ¿vale? Pues cuanto menos encima verte sin casa, verte sin, ¿vale? Yo llevo 13 años viviendo en esa casa, humildemente, de bien a bien. Yo tengo todos mis recibos, todo pagado hasta el día de hoy. Yo no debo nada, yo soy una ciudadana más como cualquier otro ciudadano que paga sus impuestos, ¿vale?
En Alhama, un vecino ha sido detenido por la Guardia Civil. Se le acusa de al menos una docena de robos en viviendas. Aprovechaba la ausencia de los moradores para acceder al interior y llevarse, sobre todo, electrodomésticos. Lo ha contado la portavoz de la Benemérita en la región, Montserrat Alameda.
Lo que permitió constatar ciertas coincidencias, tanto en la forma de acceder a los inmuebles, en la mayoría de los casos mediante escalo, como en el tipo de enseres robados, televisores, bicicletas, ordenadores y pequeños electrodomésticos fáciles de transportar. También se conoció que aprovechaban la ausencia de moradores, lo que hizo suponer que se vigilaban los movimientos de los vecinos para asegurarse que las casas estuvieran vacías y evitar la presencia de posibles testigos.
El Lorca, satisfacción esta tarde en el ayuntamiento después de haber conseguido el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Segura de que limpiará de maleza y vegetación los tramos no urbanos del río Guadalén en los que no se interviene desde hace 14 años. Hay puntos en los que la maleza tiene 5 metros de altura. El presidente de la Confederación Hidrográfica le ha trasladado ese compromiso al alcalde Fulgencio Gil, al que escuchamos.
Ha entendido la preocupación que mantenemos desde el ayuntamiento por el estado actual del cauce, lleno de vegetación, especialmente en el tramo que discurre entre el pantano de Puente y el barrio de San Cristóbal y también por la zona de Marchena, y se ha comprometido a iniciar inmediatamente los estudios y las gestiones tendentes a poder realizar una limpieza en el cauce en los próximos meses.
Esta semana se cumplen 50 años de que los plenos de los ayuntamientos de Águilas, Lorca, Mazarrón y Pulpí rechazaron la construcción de una central nuclear en el paraje litoral de Marina de Cope, en la Costa Virgen de la región. Eso supuso el parón definitivo al proyecto para satisfacción de los colectivos ecologistas que lucharon en contra de su construcción. Una lucha que ha recogido medio siglo después en un libro el Premio Nacional de Medio Ambiente, el profesor aguileño Pedro Costa Morata, que presenta el volumen en unos minutos en Lorca.
Bueno, la energía nuclear tiene una lista muy extensa de problemas. El primero es la radiactividad que emite. Recuerdo, como decía el proyecto, que la radiactividad tendría dos. Naturalmente el proyecto decía que era inocua esa radiactividad, que era baja, pero claro, era radiactividad que se diluiría en el mar y se difundiría en la atmósfera. Esas dos palabras, que de haber previsto la que se armó después hidroeléctrica, las hubiera quitado del proyecto, ¿no?
La región de Murcia supera ya los 300 guías turísticos acreditados. El barrio del Foro Romano de Cartagena ha acogido hoy los actos del Día Internacional del Guía Turístico. Vamos con los detalles. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Una de las profesiones más importantes para atender a la cantidad de turistas que nos visitan cada año y dar a conocer nuestros monumentos es la de guía turístico. Su papel es cada vez más relevante en el sector y su profesionalización aporta un valor añadido a las estrategias turísticas en la región de Murcia. María José Pérez, presidenta de la Asociación de Guías Turísticos de la región, ASGIMUR, ha puesto en valor la profesión y ha reclamado más control para poder combatir el intrusismo laboral en beneficio de todo el sector.
Si nosotros aquí en la región de Murcia tenemos que pasar una serie de exámenes y tenemos que acreditarnos de forma oficial pasando esas pruebas de idioma, luego esas pruebas de conocimiento, luego ponerte delante en tribunal, pues el que no puede venir una persona, ya sea de aquí o sea de fuera, que no tiene ningún tipo de acreditación y solamente porque se ha leído un libro, ya soy guía, ya me pongo yo aquí a explicar y no, eso no tiene que ser lícito.
En la región de Murcia ya hay 300 guías habilitados que trabajan principalmente en las ciudades de Cartagena y Murcia, de manera especial cuando hacen escala cruceros en el puerto.
Gracias, Santiago. Y la UCAM, la Universidad Católica, está utilizando las gafas de Apple en la formación de sus estudiantes, que usan esta herramienta de realidad virtual para acercar a los alumnos de forma inmersiva a lo que será su futuro laboral. El director de Experiencia de Usuario y Multimedia de la UCAM, Pau Guardiola, dice que muchos conceptos que se intentan explicar en diferentes grados son espaciales, por lo que es mucho mejor poder enseñarlos de forma tridimensional a través de esta herramienta.
Ahora mismo estamos trabajando con la Facultad de Derecho, donde hemos llegado a simular juicios, donde espacialmente los alumnos ahora pueden entender bien cuando entran en un juicio donde se sitúa tanto la acusación como la defensa, donde está el juez, la presentación de nuevas pruebas.
Y rápidamente la actualidad del deporte, Vicente Luis Canovas.
Carlos Alcaraz debutará nunca antes de las 11 de la noche en el Abierto de Río de Janeiro. Recordamos donde el año pasado fue finalista y hace dos conquistó el título. Un Carlos Alcaraz que ya ha indicado que le gustaría repetir la hazaña de Andy Murray conquistando 2 medallas en los Juegos Olímpicos.
Pues así llegamos a las 8 de la tarde. No se vayan, están escuchando La Linterna en COPE. Seguimos aquí contándoles todo lo que les interesa con Ángel Espósito.